Vamos al libro de Esther,
vamos a leer en los dos primeros capítulos, al principio de este libro del Antiguo Testamento, hacia la mitad, para aquellos que no estén familiarizados con la Biblia, fácil de encontrar si seas más o menos hacia la mitad, pasados los libros poéticos, antes de ellos está el libro de Esther, justamente antes de Job, el primer libro que es como poesía. Dice así, en los capítulos 1 y 2, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete, por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, la capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes, unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizna, Arbona, Bicta, Ajacta, Zutar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey, con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él en Carsena, Setar, Azmara, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué si había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Menucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán eso las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra, que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino, aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a toda provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, Busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, el rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde. A la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, el eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijai, tío de Mardoqueo, quien lo había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco rey, el rey guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ya gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete y todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán 3, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey, en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. ¿Quién no se ha sentido como fuera de lugar? Que en el sitio donde estás es como si no correspondieras. Esa sensación de extrañeza, de sentirse ajeno a todo lo que te rodea, acompaña sin lugar a dudas la experiencia de aquellos que conocen el exilio literalmente. Algunos tal vez que puedan estar aquí y han venido de otro país, ¿no? Y no se encuentran en el lugar o en el medio en el cual se han criado o han vivido, conocen esta experiencia de una forma especial. Pero, en cierto sentido, el motivo del exilio, como se nos muestra en la Biblia, va más allá simplemente de una experiencia de emigración o de trasladarse de un lugar a otro. Es como si fuera lo que caracteriza a nuestra vida como seres humanos en este mundo también, la realidad de estar en Él, pero sentir como que de alguna manera no pertenecemos a Él. La razón, por supuesto, nos la da también este libro, la Biblia. Nos muestra que en el principio, aunque fue hecho como nuestro medio y hogar natural, el capítulo 3 del Génesis nos dice que se produce esta completa alienación, esta enajenación por la cual ya no nos sentimos completamente en nuestro lugar. Todo está manchado y marcado por esa realidad que la Biblia llama el pecado. Y el pecado vemos que acompaña constantemente no solamente la experiencia del ser humano, sino también su peregrinar, su viaje continuo, sin descanso. Es curioso que toda la ficción y toda la imaginación que se ha creado desde tiempos milenarios ha descrito la condición del ser humano en términos del viaje. Como en esa odisea de los héroes de la antigüedad, nos encontramos en busca de uno mismo en una peregrinación que parece dar la vuelta al mundo entera, sin siquiera poder encontrarse. Una y otra vez tenemos esa experiencia que todos reconocemos, de estar en un lugar pero sentirse ajeno, extraño. Realmente no poder encontrar tu sitio en este mundo. Y esa experiencia la explica este libro, la Biblia, mostrando la realidad de que todos participamos de aquello que la Biblia llama el pecado. El pecado es esa realidad que nos ha separado del autor de la vida y nos hace extraños, ajenos. Cuando nos acercamos, por lo tanto, a la historia de Esther, tenemos que saber de dónde vienen estos personajes. Vienen del exilio. Y han llegado a esa realidad no solamente por circunstancias históricas y los movimientos políticos, sino también por un designio de la divina providencia. Dios quiso también que, como a él le habían olvidado, aparentemente ellos también habían sido olvidados y son alejados de esa su tierra y viven en el exilio. En un exilio en el cual no es fácil ver la realidad de ese Dios. Todos y cada uno de nosotros, claro, la Escritura nos muestra que estamos también en esa tierra de exilio. Y en este mundo, no nos engañemos los creyentes, no es tan fácil ver a Dios. Podemos entender cómo muchos piensan realmente que Dios ya no pertenece a este mundo, pertenece a otra época, a otra ocasión o otras circunstancias que no son las nuestras. Porque, como en el libro de Esther, Dios en primer lugar es innombrable. Es una realidad que no forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero solamente el lenguaje piadoso introduce el nombre de Dios. Y por eso los cristianos muchas veces son conocidos por aquellos que dicen Señor, Señor constantemente. Pero realmente la mayor parte de la gente no se acuerda de ese nombre más que para maldecirlo o blasfemarlo. Pero realmente no forma parte de la realidad en la cual vive. Vivimos en ese mundo y en esa tierra ajenos y lejanos de Dios. Y en cierta forma nos enfrentamos ante dos posibilidades. La asimilación, como tenían aquellos judíos en el exilio en Persia, o la desesperación de aquellos que se resisten a asimilarse a ese medio y cultura en que estaban. En la Biblia encontramos, por supuesto, dos experiencias muy diferentes del exilio, que nos cuesta conciliar la que vemos en el libro de Daniel y la que encontramos aquí en Esther. Claro, Daniel para nosotros es un personaje heroico, igual que sus compañeros. Es alguien que se enfrenta a esa cultura e imperio de su tiempo y cara a cara le hace frente. Pero no nos engañemos, esta no es la experiencia de Esther. Aunque algunos nos han enseñado en la escuela dominical a querer ser como Esther y atrevernos a ser como ella, Esther tiene muy poco de valiente aquí. Realmente forma parte del medio y del contexto en que está. Siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, de su tío, vemos que ella silencia incluso su propio origen, su identidad, quién es, de dónde viene. Está integrada hasta tal punto que ya no ha quedado siquiera evidencia de quién es y de dónde viene. ¿No es esta también la experiencia de muchos de nosotros? Tan comprometidos con este mundo que nos rodea, finalmente hemos silenciado todo aquello que puede resultar ajeno y extraño. Y en ese sentido, como vamos a ver en este libro, no tenemos que buscar los ejemplos en estos personajes, como si alguno de ellos resaltara como ser el modelo o el ejemplo a seguir. Todos ellos participan de alguna forma de esta cultura y este imperio, este medio en el cual se han asimilado. Y los que no, lo que hacen es caer en la desesperación, porque no es fácil de cambiar. Fijaos cómo comienza el libro de Esther. Se inicia con un cuadro del esplendor, de la majestad de este imperio. Hasta el detalle se describe todo este banquete y las fiestas que lo rodean. ¿Qué sentido tiene? Bueno, los imperios y los poderes de este mundo, si algo que no les gusta es que se les tome no del suficientemente en serio. Y esto es lo que la Biblia hace. La Biblia, cada vez que habla del imperio o del poder del momento, no se caracteriza por su solemnidad. Más bien, casi parece querer mostrar algo ridículo, patético en todo ello. ¿Hasta qué punto lo que consideran importante estos hombres para Dios no tuviera ese significado? Si os fijáis, empieza a haber contrastes extraños en este cuadro. Por un lado está el esplendor y la majestad de un monarca que no era cualquiera. Tenemos que darnos cuenta que este imperio persa, del cual se nos habla, como se nos dice aquí, abarcaba de la India hasta Etiopía. O sea, prácticamente todo el mundo conocido. Estamos hablando realmente del señor de ese mundo. Y nos dice que todas estas personas que había reunido, que eran gobernantes sobre sus provincias, reciben todo el agasajo y la fiesta de día tras día de celebración, en el cual tienen, se nos describe no solamente el decorado, el escenario, ¿no?, sino incluso como cada copa en la cual beben vino es distinta la una de la otra. Todo parece mostrar, ¿no?, el esplendor que tienen. Pero hay un elemento extraño, ¿verdad? Las leyes. Las famosas leyes de medos y persas implicaban hasta cuándo había o no que beber. Y en este caso lo que había hecho el emperador es decretar en una ley cuándo era libre el siervo suyo de beber. O sea, para tener libertad incluso hacía falta una ley. La ley te determinaba que tenías libertad o no de beber. Este es lo absurdo muchas veces del poder de este mundo. Presume, por un lado, de poder tener no solamente la autoridad, sino de conceder la libertad. Pero es una libertad tutelada. Es la libertad por la cual tú puedes participar de algo según la ley lo determine. En el fondo vemos que todo resulta bastante artificial. Es la conducta que surge de la norma, de lo que está establecido y que tienes que hacer. Y esta es muchas veces la triste realidad de este mundo. Hacemos como el papel que nos corresponde, pero ¿qué hay de esa verdadera libertad? ¿Qué queda de la espontaneidad o de la individualidad de las personas? En el cuadro que se nos muestra aquí de esta fiesta, vemos que lo que predomina es el elemento etílico. Aquí realmente los excesos llevan al momento en el cual el emperador llama a la reina Vasti. Bueno, no sabemos si los rabinos tenían excesivamente morbosa imaginación cuando pensaban que la reina vino nada más vestida con su corona, o sea, desnuda, o simplemente lo que quería decir, ¿no?, es que la estaba tratando como evidentemente lo hace, como un juguete, como algo a su disposición o a su placer. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que ella comete la locura, digamos, humanamente, de no asistir a la presencia cuando es convocada del rey. Esto era, por supuesto, un acto de desacato. Imaginamos claramente que en ese contexto semejante actitud era intolerable. Y de hecho, la gran paradoja de este primer capítulo, ¿no?, es que provoca una crisis ya no nacional, sino casi internacional. O sea, el acto de que aquí hace Vasti va a tener tales repercusiones que el propio imperio parece estar en peligro. Y esto es lo que provoca una crisis de este gabinete con el cual se cierra el capítulo, intentando ante esta crisis y emergencia cómo poder salvar la cara ante el acto de la reina Vasti. Bueno, ¿no hay un cierto sentido irónico, paradójico en este cuadro con el cual comienza? Por un lado está la fuerza, el poder, el imperio, pero su tremenda debilidad. Basta simplemente que esta mujer no actúe de acuerdo al papel que se le corresponde, que todo se viene abajo. Todo el esquema y sistema que en el cual está construido se derrumba. ¿Por qué? Porque no solamente es la reputación del emperador la que está en juego. Como nos dice el primer capítulo, sería la conducta de todos sus ciudadanos.
todos aquellos que servían a aquel reino iban a tomar modelo y ejemplo. Y se llega a la peor de las decisiones, como muchas veces suele ocurrir en la política. Lo que se hace es hacer un comunicado que se hace extensible por medio de todo tipo de correos, con lo cual lo que podía haber pasado desapercibido como una mera anécdota solamente conocida para el círculo íntimo del emperador, no hay individuo sobre la faz del imperio que no lo conozca. Estas son las paradojas de la comunicación, ¿no? Sabéis muchas veces la triste realidad de lo que significa. Se habla de algo en contra, como una prevención, y lo que haces es extenderlo y promoverlo. El ser humano tiene esa curiosa facilidad, ¿no? Se pueden hacer campañas de prevención en contra de algo que la gente las interpreta a veces en el sentido opuesto. Se cuenta en Inglaterra, por ejemplo, que ante el exceso de alcohol intentaron hacer una campaña de promoción, ¿no? Y colocaron en todos los carteles, en la calle y en el metro, con un bote de cerveza, la palabra no. Y a continuación sabéis lo que pasó, ¿no? En todos los pubs y tabernas inglesas la gente pedía esta nueva marca de cerveza que se llama no. Estas son las curiosidades que tiene muchas veces la prevención. Igual que en una isla decían que no se debía tomar cautiva una cierta mariposa especialmente rara. Y a continuación venían en cantidades a ver la recompensa que daban en la cantidad que era la multa que se había puesto para quien utilizara esa mariposa para alimentar sus colecciones. Muchas veces esa es la tragedia del mundo de nuestro tiempo. Quiere prevenir, dar información y conocimiento de algo y paradójicamente lo promueve. Romanos 7, claro, lo explica muy claramente el apóstol Pablo. Él dice, no es más que por la ley que conocí realmente el pecado. Es porque la ley dice, no codiciarás, que descubrí realmente la transgresión. ¿Por qué? Porque paradójicamente lo que la ley pretende, que es disuadir del pecado, a algunos les lleva precisamente a cometerlo. Lo habéis visto en un niño, ¿no? Cuando le dicen, no, pongan los dedos en el enchufe, ¿no? Basta que digas eso, que es como un imán. Oye, van rodando continuamente. O sea, es como si produjera el efecto de los insectos sobre la luz en la noche, ¿no? Están continuamente pululando a ver cuánto es lo más cerca que pueden estar para poder tocarla, ¿no? Aunque sea su perdición. El ser humano es así, basta que le prohíban algo que ya tiene interés en ello, ¿no? A lo mejor no tenía ninguna curiosidad, pero el día que le decimos que eso no puede tomarse o hacerse o experimentarlo, que todo nuestro ser parece tener esa curiosidad malsana en disfrutar de ello. Es la impotencia e incapacidad de la ley, uno de los grandes temas del Nuevo Testamento. El hecho de que la ley no ha sido dada ni tiene en su capacidad el poder salvarnos. La ley nos puede decir lo que está bien o lo que está mal, pero la ley no puede redimirte, la ley no puede rescatarte, la ley no puede librarte de esta terrible condición. Y es por esto que es la mayor tragedia que puede cometer la Iglesia y el cristianismo. Pensar que la solución a sus problemas es simplemente mostrar la ley. Es lo que me preocupa muchas veces del discurso cristiano de los valores. Por supuesto que sí, que el cristianismo tiene muchos valores y muchas cosas positivas que podemos transmitir al mundo. Pero ningunos valores van a salvar a nadie. El hecho de saber realmente lo que puede ser bueno, ¿no?, excepcional o maravilloso, no hace ninguna persona mejor. Al contrario, como nos dice el apóstol Pablo, muchas veces lo que vemos es que pone en evidencia precisamente el mal, el lado oscuro, la realidad que tenemos. Y así son las leyes del imperio medio persa. Incapaces no solamente de dar libertad para tomar o no de ese vino del emperador, sino también para poder incluso dominar este hecho tan aparentemente absurdo, que la reina no quiere participar ya más de este juego, de esta exhibición, de la manera en que ella es utilizada por el emperador. A continuación, lo que vemos que son convocadas todas otras muchas mujeres. Bueno, esto no es un concurso de Miss del Universo, sino que realmente estas chicas eran tomadas de sus familias, ¿no?, y llevadas al palacio, nadie volvía a su casa. O sea, formaban parte a partir de ahí del harén del emperador, y aunque tenían la vida relativamente cómoda, les daban de comer, obviamente, disfrutaban de ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, perdían toda la libertad. A partir de entonces lo que hacían era servir simplemente al capricho del emperador. Y como leemos en este segundo capítulo, él tenía todo este sistema de eunucos para poder tener este harén cubierto, ¿no? Y sus favoritas dentro de él, y particularmente de él, provenía también la reina. Bueno, tenéis que imaginaros que en aquella época no era la del Gareth la que les hacía bella. O sea, en ese tiempo también comían, y comían abundantemente. No era precisamente una cultura anoréxica, la de la antigüedad. Y lo que se veía, o de como excepcional, tenía mucho que ver, pues como vemos, con todo este régimen, no tanto dietético, ¿no?, sino de aspecto físico, ¿no?, de lo que implicaba los perfumes, todo el tratamiento de la piel, podríamos decir, ¿no?, con el cual se presentaba, y del cual Esther participa plenamente. Esther nos es introducida en este segundo capítulo. Todos los personajes judíos que aquí vienen realmente no tienen un nombre hebreo, ¿no?, sino que lo que tienen es un nombre persa. Hasta ese punto están integrados. El nombre de Hazaba, de Esther, como el de Mardoqueo mismo, viene de un dios pagano, Marduk, ¿no? O sea, la integración de los judíos, no nos engañemos, fue plena. Hay a veces una idea un poco absurda, ¿no?, pensar de que el judaísmo ha mantenido siempre su limpieza y pureza a lo largo de los siglos. Nunca fue así. Esta fue la tragedia del Holocausto, en gran parte, ¿no?, porque estas personas que vivían integradas en la cultura alemana, de repente, por un régimen absurdo y brutal, ¿no?, empiezan a investigar su familia y su linaje y te dicen, no, tú eres judío, aunque ni hablaban hebreo, ni tenían nada que ver con la práctica de la religión judía, y eran llevados en aquellas movilizaciones a campos de exterminio y finalmente acabados con ellos, cuando no tenían ni siquiera conciencia de su propio judaísmo. Y esto es lo que ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Se han integrado muchos de ellos a esta cultura y esta sociedad en la que estaban y en la que participaban. No está muy claro, por cierto, el parentesco que había entre Mardoqueo y Esther. Algunos dicen que eran primos, entre el tío y sobrino. Pero lo que está claro es que hay una diferencia de edad considerable, porque él tiene como el papel, digamos, de un tío suyo. Y sigue sus directrices incluso cuando está dentro ya del harén del rey. Intenta mantener contacto. Dios brilla por su ausencia. En ningún momento se nombra ni sabemos qué tiene que hacer realmente en esta situación. Pero no es así también en nuestra propia vida. Muchas veces nos preguntamos por qué ocurren las cosas que ocurren. Claro, puede ser coincidencia, casualidad. Puede ocurrir que un día la reina no vaya a la presencia del rey porque le ha apetecido, porque ese día no quiere ir, ¿no? Puede ocurrir que alguien sugiere que sea otra reina que de ella. Puede ocurrir, como aquí ocurre, ¿no?, que en estas circunstancias se fueran uniendo como en un puzzle, ¿no?, todas estas piezas, ¿no?, hasta llegar a conformar esto. Claro, los cristianos, como creyentes, hablamos más de causalidad que de casualidad. Todo parece responder a un diseño, a un propósito. El problema es que no es discernible visiblemente. Siempre lo puedes interpretar de otra forma. Esta es la realidad una y otra vez de nuestra existencia. Lo que para ti es obra de Dios, para el otro es suerte. Uno dice que es casualidad lo que tú piensas que es el propósito divino. Y otros piensan que es simplemente el azar, la fortuna, el destino que te ha sonreído, el que permite que tú disfrutes lo que disfrutes. De cualquier forma hay un misterio, hay un enigma. Podríamos decir que la diferencia incluso entre el creyente y el no creyente no es en que podemos explicar el mal, la tragedia que nos ocurre. El pecado, no nos engañemos, no solamente afecta a nuestra desobediencia y la manera en que vivimos sus consecuencias, ¿no?, en esa cultura del exilio, lejos de la realidad de lo que Dios nos ha dado como nuestro medio natural, sino que también nos hace partícipes de esta ignorancia. El pecado también nos hace desconocer la razón, el propósito, el sentido de las cosas. Nuestra mente no es la mente de Dios. No es tan alta. No corresponde a nuestros pensamientos, a sus elevados pensamientos. Y por eso es que finalmente no sabemos muchas veces por qué pasan las cosas que pasan. Lo que sí sabemos los creyentes, que el no cristiano no sabe, es que todo lo bueno que nos ocurre, como dice Santiago, cualquier buena dádiva es como un regalo del Padre de las Luces. Creemos que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y si algo hay bueno que disfrutamos en esta vida, no es por casualidad. El mal, tal sin duda, será responsabilidad nuestra. Pero todo lo que disfrutamos es a causa de su misericordia. Pero aquí no hay ninguna expresión de fe, si nos imaginamos, si nos damos cuenta realmente y nos imaginamos, estos personajes están integrados en esta cultura pagana, viven en esas circunstancias sin saber el porqué o el para qué de lo que ocurre. Y por esa misma supuesta casualidad, ¿no?, escucha una conversación en la puerta. Uno de aquellos días que va intentando contactar con su sobrina Esther, oye casualmente la conversación de dos de los guardas. Y era una conspiración. Una conspiración en torno a lo que parecía un problema que había surgido entre ellos y cómo, ni más ni menos, que se pretendían atacar al propio emperador. La vida está llena muchas veces de experiencias como esta. Podía haber ocurrido de cualquier otra forma u otra manera, pero pasó como pasó. ¿Creemos realmente que es casualidad, que fue por azar que ocurriera esto? Sin duda que lo que nos muestra el libro de Esther, ¿no?, es que hay una mano invisible de Dios detrás de la historia. No solamente en los tiempos, en los grandes poderes y movimientos que hay, sino también en nuestra propia vida. En la vida de esta mujer, Esther, como en la vida de su tío Mardoqueo, entraban también dentro de ese propósito divino, que de un modo especial vemos también que tiene que ver con aquellos que son conocedores de él, que forman parte, en este caso, de lo que había sido su pueblo, el pueblo de Dios. Mardoqueo viene de la familia de Cis, ¿no? Esto tiene su origen con el rey Saúl, una de las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, y había venido en el exilio, como se nos dice aquí, ya hacía tiempo, de Joaquín, y que realmente estaban tan integrados que podemos entender fácilmente que él no había estado nunca, ¿no?, en la tierra de la cual provenía su familia. Es como estos hijos de inmigrantes que realmente tú les puedes decir que son chinos o que son de donde sea, pero no han estado en su vida allí. O sea, no forman parte de su experiencia la realidad del lugar de donde vienen. Esta es la situación del propio Mardoqueo. Mardoqueo, sí, había oído de ese Dios que había sacado a su pueblo en el Éxodo y los había llevado por el Mar Rojo, pero ese Dios formaba parte del pasado, de la historia. Como nosotros cristianos creemos en ese Dios que ha levantado a Cristo Jesús de los muertos, resucitado. Pero ¿dónde está ese Dios ahora? La pregunta y el dilema en el cual se encuentran estos personajes es en el cual estamos cada uno de nosotros. Ese Dios es el mismo Dios, pero no vemos su mano visiblemente, tal vez como quisiéramos que la viéramos. Y es por esto que muchas veces, en el fondo, hay como un sentimiento de decepción. Si Dios está ahí, ¿cómo es que no da evidencias o señales más claras de quién es? ¿Por qué no contesta mis oraciones? ¿Por qué permite que ocurra lo que pasa en mi vida? Nos encontramos con ese dilema de estos mismos personajes. ¿Dónde está esa mano invisible de Dios guiando las cosas? Normalmente, a alguien que le diera esa información al emperador le sería recompensado. Lo que entendemos siempre es que la delación ha sido siempre algo que ha obtenido un beneficio claro, porque son gobiernos y poderes como sigue habiéndolos hoy, que se mantienen por la traición, por la acusación, por la manera en la cual otros acusan a otros. Y esto se recompensa y se premia. Pero por una extraña razón, nuestro texto acaba en el capítulo segundo sin recompensa alguna. Mardoqueo quedó olvidado. Al contrario de lo que se podía pensar, parece que realmente algo ocurrió, pero simplemente se olvidaron de él. Y esto nos lleva al tema de esta mañana. En esta tierra del exilio, hasta Dios mismo parece que nos hubiera olvidado. Esto es lo que una y otra vez nos muestran hombres como Job, cuando se plantean en medio de su sufrimiento, ¿dónde está ese Dios? Ese Dios que ha servido. La Biblia se atreve a hacer las preguntas honestas, que muchas veces los creyentes ni siquiera soñaríamos, imaginaríamos conocerlas. Pero es la Escritura misma quien las hace, la que se plantea una y otra vez las interrogantes, no desde la incredulidad, fijémonos, sino muchas veces desde la fe, como es el caso de Job. Ciertamente que en Esther y Mardoqueo todavía no hemos visto ninguna expresión alguna de fe en ellos, pero sin embargo vemos su origen, de dónde vienen, cuál es su identidad como parte de este pueblo al cual Dios se ha revelado. Nos habla, sin lugar a dudas, de otro reino. de un reino que no forma parte de todos aquellos que tienen los méritos o el valor para poder allegar a ser dignos de él. Dios se ha placido entregar su reino a los que no son nada. No solamente humildes, menesterosos de la tierra, sino también aquellos incluso que han traicionado el propio nombre y la autoridad de ese reino. La gran sorpresa del Evangelio es que Dios abre las puertas de su reino a aquellos extranjeros ajenos a él mismo, ¿no?, que se volviéndose a él reconocen la realidad que llamamos su gracia, su favor inmerecido. Y Dios nos muestra aquí que tiene un propósito para Mardoqueo y para Esther, como lo tiene para cada uno de nosotros, aunque le hayamos olvidado. Una y otra vez, muchas veces pensamos que hemos hecho de nuestra vida una ruina, un fracaso. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que teníamos que hacer. Si lo que la ley muestra es nuestra desobediencia, ¿qué esperanza hay para nosotros? Y muchas veces nos creemos que lo que estamos es en el plan B de Dios. Sí, es cierto que Dios tendrá un plan maravilloso de tu vida cuando tú eres entregado, consagrado y fiel y das tu vida a su servicio. Pero ¿qué queda cuando has fallado? Cuando has tomado el tren equivocado, cuando te encuentras unido como Esther a un incircunciso que no conoce de ese Dios que has silenciado tú mismo y callado y que no eres digno ya de formar parte de su pueblo. ¿Qué propósito tiene Dios para alguien como él? Pues como vemos, este libro nos muestra que un plan maravilloso. Porque la gran sorpresa del Evangelio es que en su gracia Dios no nos trata como merecemos. No es que pasamos a un plan B, en el cual una vez que se ha ido el tren en el andén, ya no nos queda más que esperar otra opción, que sin duda no será tan buena como la primera. La sorpresa del Evangelio es que Dios toma a personas indignas totalmente de él, que han traicionado su nombre, que han blasfemado incluso la realidad de quién es él. ¿O por qué toma como su mayor mensajero y heraldo a alguien como Pablo, Saulo, perseguidor de la iglesia, blasfemador del nombre de Cristo? Y en su gracia quiso tomarle a aquel que no se acordaba del nombre de Jesús más que para maldecirle y convertirle, sin lugar a dudas, en el gran apóstol que vemos en el Nuevo Testamento. Alguien que conoció a Dios con esa intimidad. Ese es el Dios también que vemos en el Antiguo Testamento. No es un Dios diferente. Es un Dios que toma a alguien como David, que humanamente realmente es como tantos de nosotros, alguien capaz de traicionar, de poder llegar a ser infiel a aquellos compromisos y votos que debía haber mantenido, y que en esa su mente llega incluso a planificar aquel crimen horrendo, y sin embargo ser su siervo, poder llegar a tener la comunión, cercanía de Dios. Decidme si esto no es un escándalo para el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea puede aceptar una religión en la cual se premia a los buenos, en la cual se dice, si tú te esfuerzas y sacrificas, realmente Dios te va a tener en cuenta. Pero ¿qué fe es esta que descansa en la realidad de un Dios que muestra su favor inmerecidamente, que no se comporta de acuerdo a nuestra dignidad o no? Eso nos muestra finalmente en nuestro texto la gloria de su reino. Lo diferente que es ese reino de Dios, ese reino de los cielos, al reino de este mundo que aquí encontramos. El reino de este mundo es todo imagen, todo es el esplendor y la parafernalia de lo aparente. Es el reino de las vanidades, donde lo único que importa es salvar la cara. En el fondo, ¿qué es lo que le importaba al emperador? No le importaba ya ni siquiera la ofensa de la reina. Lo que le importaba era poder salvar la cara de cara a sus ciudadanos. Porque así es la vida, así es el mundo. Mientras quedes bien con los demás, incluso eres capaz de sufrir cualquier ofensa. Y este, el problema para el reino de este mundo, nos muestra su tremendo mal. El hecho de que está basado en algo superficial, que no tiene ninguna esencia, que no es realmente una realidad, sino mera apariencia. El verdadero reino, sin embargo, el que nos muestra Dios a lo largo de su palabra y que encontramos también en este libro, es el de aquel que no ha tratado con nosotros como juguetes a su disposición. El verdadero rey, monarca, no es como el emperador de este mundo, que dispone de la vida de una mujer como Esther, simplemente como vemos aquí, formándola, haciéndola formar parte de su arena, su capricho, pero que menos aún nos utiliza como hace con Vashti, intentando simplemente exhibirla en medio de su embriaguez delante de nosotros. La Epístola a los Efesios compara así la relación de Dios con nosotros como un matrimonio. Y nos dice, en Efesios, Cristo Jesús, en el conocido capítulo 5 de Efesios, nos dice que Cristo Jesús ha amado como un esposo a su mujer. De tal forma, ¿no?, nos dice que amándola a esa su iglesia, se ha entregado a sí mismo por ella. Esta es la gran diferencia entre el reino de este mundo y el reino de Dios. La virtud ahí es el sacrificio. Lo que es reconocido, admirado, alabado y adorado es la entrega. Qué diferente a los reinos de este mundo, donde se considera incluso un problema cuando uno no tiene una actitud de autoestima que no le lleva a intentar que todo sirva para su propio interés, que ha hecho del ego el centro de todas las cosas y el que nos considera una y otra vez que valemos en la medida que nosotros busquemos todo para nuestro propio beneficio. El verdadero reino es el de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a nosotros, dice Filipenses, como un siervo. El Rey siervo del Evangelio de Marcos es aquel que viniendo a nosotros vino para servir en vez de para ser servido. Y qué contraste, por lo tanto, el Rey al cual se nos llama a servir en este reino que Dios nos anuncia y proclama por medio de Cristo Jesús. Es el verdadero reino de amor. Aquí se nos dice que el emperador suero amó a Esther. ¿Qué significa ese amor? Claro, hay amores y hay amor. Es fácil decir te quiero, poder decir que amas a una persona que tiene realmente interés por ella. ¿Pero qué es verdaderamente el amor? Nos dice la palabra de Dios que el verdadero amor es el que da la vida por otro. Y lo gran y sorprendente de ese amor es que la da por sus enemigos. Porque al fin y al cabo, ¿quién no daría su vida por alguien que realmente ama? Por sus amigos, por sus seres queridos. Pero la maravilla y asombro del Evangelio es que Dios ha dado su vida por aquellos que le despreciaban, por aquellos que le ignoraban, por aquellos que vivían como si él no existiera. Sí, por aquellos como Mardoqueo y Esther, que no se atrevían ni a mencionar su nombre, que vivían como uno más de este mundo, que silenciaban la realidad de su origen y que se sometían a las reglas y a las normas de este mundo. Pero Dios los amó a ellos como nos amó a nosotros cuando no éramos dignos, cuando lo que merecíamos era ese mismo desprecio. Por eso no querer venir ante la presencia de ese Rey y Señor no es nada honrable, como lo era en Vashti. Si Vashti no quiso participar de ese juego y entrar así en la presencia de aquella fiesta de beodos, no hay nada honroso en rechazar venir a la presencia del verdadero Rey y Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros. Él se ha humillado. Lejos de utilizarnos y hacernos un juguete a su disposición, Él mismo ha sufrido nuestro propio destino. Él ha sufrido el desprecio que nosotros hemos tenido para con Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Él ha vivido lo que significa ese rechazo en su propia carne. Lo ha padecido hasta esa cruz del Calvario, en que vituperado, despreciado, rechazado por todos, ha vivido en su propia piel lo que significa el ser ignorado. Por eso Isaías 53, en ese cántico del siervo, nos muestra la realidad de aquel que había de venir, que fue despreciado, ignorado por todos, que no fue tomado en cuenta. Y el asombro de este Dios que hoy puedo anunciar en esta mañana, que viene a nosotros por medio de Cristo Jesús a invitarnos a formar parte de ese reino. es que, a diferencia de cualquier otro rey, él ha venido a nuestra búsqueda, se ha hecho como uno de nosotros y ha sufrido nuestro propio desprecio. Ha hecho caer sobre su propia espalda cada una de las expresiones en las cuales le hemos rechazado e insultado. Y ha llevado toda esa vergüenza, dice Isaías, por nosotros. ¿Sabéis por qué? Para que ninguno de nosotros tengamos que volver a ser avergonzados. No temáis ir a la presencia de ese Señor, porque ese rey ha llevado todas tus vergüenzas. Ese rey no se complace en mostrarte tus miserias, porque él ha cargado cada una de ellas en la cruz del Calvario. Él no se ufana en apuntar con su dedo tus inconsistencias y tus miserias, porque él ha padecido por cada una de ellas. Él, lejos de mostrarte en su justicia y santidad el aborrecimiento y odio que tiene para ese tu pecado, y lo ha llevado él mismo sobre el madero, y ha pagado, ha satisfecho, ha cumplido todo lo que hacía falta para que ese pecado sea saldado. Por lo tanto, no vengas ante él y su trono de gracia consumido por tu culpa y tu vergüenza. No vengas ante él como si todavía había algo que pagar, por el cual no podemos mirarle a la cara, sino mira ante aquel que te ha amado de tal manera que ha padecido él por ti lo que tú y yo teníamos que haber cargado. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Señor, venimos ante tu trono de gracia, acercándonos con confianza, sabiendo que si bien no somos dignos, Señor, de venir ante tu presencia, tú has venido a nosotros. Has entregado tu vida por nosotros, que te habíamos despreciado e ignorado, que habíamos vivido en el mundo como Mardoquía y Esther, como si tú no existieras. Nos has abierto los ojos a la realidad de que tú estás ahí, aunque el mundo ni siquiera te nombre. Y nos has mostrado que no hay más grande y maravilloso nombre que el de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Aquel que ha venido a buscarnos, a mostrarnos su amor y a invitarnos para ser nuestro esposo en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en la riqueza y en la pobreza. Porque Él ha entregado su vida por nosotros. Su amor nunca nos abandonará. Él no será infiel a sus promesas. Él no faltará a sus votos. Su amor es el único con el cual podemos contar. Por eso, Señor, ¿por qué seguir amando a los señores de este mundo? ¿Por qué entregar nuestro corazón a aquellos que no son dignos de él? ¿Por qué pensar que lo que este mundo puede ofrecernos es comparable en algo a la maravilla de tu reino? Ayúdanos a verlo como es, en su patetismo, a comprender, Señor, lo realmente absurdo, lo vacío que es, Señor, el poder de este mundo. Y comprender que no hay nadie como tú, el Señor de señores, el Rey de reyes. Que no hay nadie como aquel Señor y Rey que se ha mostrado a nosotros como un siervo y entregado a la muerte, reina, el crucificado por todos los siglos. En su nombre, Señor, te pedimos que podamos conocer más de su amor, conocer más la realidad de quién tú eres, de la maravilla de tu reino, y venir ante su presencia sin miedo, sin desconfianza, sin reticencia, sabiendo, Señor, que no hay nadie como tú. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén.